Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 10 de octubre del año 2024 y como siempre tenemos en esta segunda media hora noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso se incorpora con los adelantos de Cuba al Día y Pepe Lacayo estará hablando en nuestra sección de deportes sobre los Mets, que han eliminado al Philadelphia y clasifican al campeonato de la Liga Nacional. También los Dodgers apalearon al San Diego forzando a un quinto juego en Los Ángeles. Y hoy Radio Martí les brinda a las 6 de la tarde un partido de vida o muerte. Los Kansas City va por el empate esta noche en su serie contra los Yankees. Así que acompáñenos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Bet Pacheco por Rodríguez. Y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
La crisis alimentaria y energética pone de manifiesto que Cuba necesita un cambio, pero el régimen apuesta por la continuidad por miedo a perder el poder, opinan periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
La economía cubana continúa en caída libre. La escasez de alimentos y medicinas, los cortes de luz y la falta de agua corriente representan un dilema para la mayoría del pueblo, indicó la periodista Miriam Leiva.
Ellos viajan, por ejemplo, y van a lugares que tienen reformas, que tienen grandes cambios, Vietnam, China, Singapur, y que aprenden ahí, que traen para acá. Siguen ahí estáticos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder el poder.
Ante la creciente crisis económica y social, el país se requiere un proceso de cambio democrático, dijo la comunicadora.
Hay una cuestión fundamental. Si este gobierno está viendo que no tiene resultado ninguno sus políticas, sus prohibiciones y sus grandes planes, sencillamente eso demuestra que tiene que cambiar todo eso, que tiene ya que abrir esta sociedad a la participación ciudadana, que el cubano pueda crear la riqueza, pueda ayudar al país, pero ayudarse a sí mismo, a su familia, y sencillamente esto no puede continuar como está.
Miguel Díaz-Canel admitió recientemente que entre los problemas que aquejan la economía de la isla está la ausencia de ingresos en moneda extranjera, que atenta contra la existencia de un mercado mayorista tanto para el Estado como para el sector no estatal. La directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, señaló que el problema que afronta Cuba es su ineficiente sistema político y económico y la incapacidad de las autoridades para resolverlo.
Seguimos improvisando, seguimos siendo víctimas de un régimen incapaz de organizarse de manera efectiva, incapaz de prever, trabajar con antelación para evitar estos desaguisados.
El pueblo cubano tiene muy pocos recursos para enfrentar esta situación, comentó. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El activista Alexander Fábregas Milanés está encarcelado sin petición fiscal y enfermo tras denunciar la corrupción y los atropellos del régimen cubano. Yolanda Huerga reporta.
El preso político Alexander Fábregas Milanés, en prisión preventiva en el penal La Pendiente de Villa Clara, envió un mensaje a la comunidad de exiliados en el que afirma que no dejará de pedir la libertad de Cuba.
Él manda un mensaje para todos los compatriotas del exilio, que él se va a mantener firme en sus ideas, que él no va a claudicar y que él nunca va a dejar de luchar por la libertad de Cuba.
Comunicó su madre, María Luisa Milanés, quien alertó que su hijo lleva 3 meses recluido y no se le ha dado petición fiscal ni documento alguno que justifique su encarcelamiento.
Hasta ahora no tiene ningún tipo de documento, no le dicen nada.
El joven de 34 años enfrenta un cargo por propaganda contra el orden constitucional por exponer en las redes sociales la corrupción y los atropellos del régimen cubano. Fábregas ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión por el delito de desórdenes públicos por su implicación en las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santi Espíritus. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La dama de blanco Yolanda Santana Ayala denunció a Radio Martí el acoso que la policía política cubana ejerce contra su familia, a quienes amenazan por su activismo.
Hoy me toca denunciar una vez más a esta dictadura, a los represores que me reprimen, Felo y el otro no sé cómo se llama, que hoy tuvieron la falta de respeto de ir hasta casa de mi cuñada, la esposa de mi hermano. Le dijeron a ella que hablaran conmigo para que yo me quitara de las damas de blanco, que a ella le iban a aplicar un delito si ella no iba a una PNR que hay en el Guajay a una entrevista con ellos. Y ella tuvo que presentarse allí a esa entrevista porque fue amenazada. Ella tiene un niño, es una gente de su casa. Y ellos fueron allí y le dijeron a ella que ella estaba cayendo en un delito en encubrirme a mí en su casa. Eso es porque yo, como participé en misa este domingo, no me encontraba en mi casa. A ellos le hacen pensar que yo estaba en casa de mi cuñada. Y entonces fueron allí, le hicieron amenaza, le dijeron que mi hermano Aurelio Antonio Morales Ayala, el expreso político que vive en Estados Unidos, no podía entrar más a Cuba. Ellos le dijeron a mi cuñada que a mí me pagaban de Estados Unidos, a mí nadie me paga nada. Yo entré a las damas de blanco porque mi hermano era preso político. Al ver todos los abusos, todos los maltratos que cometieron con mi hermano, que muchas veces llegó a mi casa herido, golpeado por la seguridad del Estado, eso me llevó a mí a ser dama de blanco.
En 2018, Santana Ayala fue condenada a 1 año de cárcel por impago de multas que se negó a pagar por ser debido a su activismo en el movimiento Damas de Blanco. Recientemente, la opositora ha denunciado citaciones de la seguridad del Estado a sus 2 hijos. Lo ha calificado como coacción para que abandone la organización política.
Y este 10 de octubre se cumplen 10 años de la fundación de la plataforma proelectoral Candidatos por el Cambio, interesada en promover la democracia desde las estructuras de base de la nación y el pueblo cubano. Así lo dijo a Martín Noticias Julio Aliaga, fundador de la propuesta, quien comentó aspectos importantes de su labor en la isla.
Se fundó por un grupo de patriotas que ven en la búsqueda de los mecanismos democráticos al Estado y dentro de las organizaciones de la sociedad civil la forma de encontrar una solución al problema cubano. Participó con tremenda fuerza en las elecciones de 2017, donde presentó cerca de 350 candidatos de los 600 más o menos que se presentaron, de los candidatos independientes. Aunque fue torpedeado por el gobierno, quedó la impronta, la experiencia, el know-how, el cómo se hace el trabajo a nivel de las provincias, las comunidades y cómo empezaron a empatar con la sociedad como tal, con los diferentes problemas que tiene la comunidad. Y eso es una de las cosas interesantes o importantes que deja Candidatos por el Cambio. Se concentró en vez de los problemas superestructurales en los problemas de la comunidad y especialmente de las personas menos favorecidas. Estoy pensando en los ancianos, estoy pensando en los niños y logró identificar muchos de esos puntos ciegos donde el gobierno no mira. A 10 años de Candidato por el Cambio, la experiencia creo que está ahí y la victoria de la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, pues creo que es un ejemplo de cómo mecanismos de salida de la crisis cubana.
Con 38 minutos, vamos a conocer lo que nos tiene hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la situación en el occidente del país con las inclemencias del tiempo. Vamos a estar hablando cómo sigue el tema de la recogida de la basura, de si ya las aguas han amainado, de las inundaciones que hubo, sumado al desabastecimiento y los apagones que continúan. Ayer fueron 16, 17 horas de apagones en la mayoría del territorio nacional. Vamos a estar hablando de esto y también tenemos algunas denuncias importantes de situaciones de presos en los penales cubanos.
Pues estaremos como siempre pendientes de toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan esta tarde a las 6 p.m. el partido de playoff entre los Guardianes de Cleveland y los Tigres del Detroit.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, esta tarde, 6 p.m., postemporada, Cleveland versus Detroit. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos ahora con más noticias. Una escritora surcoreana ha recibido el Premio Nobel de Literatura 2024. La agencia francesa de prensa nos dice de quién se trata.
Han Kang se convirtió el jueves en la primera surcoreana en ganar el Premio Nobel de Literatura. La autora de poemas y novelas de 53 años fue distinguida por su intensa prosa poética, que confronta los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. La Academia Sueca precisó que su obra se caracteriza por una doble exposición del dolor, una correspondencia entre el tormento mental y el tormento físico, en estrecha relación con el pensamiento oriental. Y destacó que con su conciencia única de las relaciones entre el cuerpo y el alma, los vivos y los muertos, y por su estilo poético y experimental, está considerada como innovadora en el campo de la prosa contemporánea. Han Kang se dio a conocer internacionalmente con su novela La Vegetariana en 2007. Escrito en tres partes, el libro describe las violentas consecuencias de la negativa de su protagonista a comer carne, lo que provoca el rechazo brutal de su entorno. Paralelamente a la escritura, la autora se dedicó al arte y a la música, lo que se refleja en el conjunto de su obra literaria.
La Casa Blanca dijo que tendría serias preocupaciones si los informes sobre las conversaciones postpresidenciales de Donald Trump con el mandatario ruso Vladimir Putin son ciertos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la administración del presidente Biden tendría serias preocupaciones si son ciertos los informes que aparecen en el libro titulado Guerra, del periodista Bob Woodward, de que el expresidente Donald Trump habló con el presidente ruso Vladimir Putin hasta 7 veces desde que dejó el cargo en el 2021. Ella dice que no puede confirmar ninguna de las llamadas, que es preocupante, especialmente cuando se sabe que el expresidente estaba presionando para que Ucrania no recibiera más ayuda para defenderse de la agresión rusa. Por lo tanto, si es verdad, es preocupante. El Kremlin el miércoles negó los informes de que Trump hubiera hablado con el presidente Putin desde que dejó el cargo, pero sí confirmó otra de las alegaciones en el libro de Woodward de que Trump durante su presidencia había enviado a Putin máquinas de prueba de COVID-19 durante el apogeo de la pandemia cuando escaseaban en Estados Unidos. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El Congreso de Guatemala eligió a los magistrados que conformarán las Cortes de Justicia, mientras crece la expectativa por el trabajo que les espera en el sistema judicial del país. Eugenia Sagastume informa.
Los ojos de Guatemala y el mundo se centran en el trabajo que les espera a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 156 de las Cortes de Apelaciones que fueron electos por el Congreso de la República y que tomarán posesión el domingo 13 de octubre, como resaltó el presidente Bernardo Arévalo, quien destacó que se espera que velen por una justicia objetiva, clara y pronta.
Nosotros creemos que en este momento la nueva Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad para expresar en sus actos cuál va a ser la medida en que va a estar operando y contribuyendo al proceso de recuperación del sistema de justicia para la justicia. Lo que esperaríamos sería particularmente que evacúen sus funciones tal y como está establecido constitucional y legalmente.
Asimismo, el presidente del organismo legislativo, Neri Ramos, resaltó que los nuevos magistrados deben responder al respaldo de los diputados, pues fueron electos con más de 100 votos.
Las votaciones fueron masivas. Todos los bloques, en su mayoría, estuvieron votando por uno o más candidatos. ¿Y a qué obedece este resultado? A la apertura que tuvimos desde el principio.
Los nuevos magistrados fungirán en el cargo por 5 años, de 2024 a 2029. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Rosita Milesi, una monja brasileña, fue galardonada por su trabajo con refugiados. Más detalles con Radio 1.
Cinco mujeres han sido galardonadas con el premio Nansen para los refugiados 2024 de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. La laureada global de este año, la hermana Rosita Milesi, es una monja brasileña y abogada y activista social. Durante 40 años ha asistido a migrantes y refugiados y su trabajo como abogada en la Ley de Refugiados de Brasil de 1997 ayudó a ampliar sus derechos. Las cuatro ganadoras regionales son una activista de Burkina Faso, una emprendedora social siria, una trabajadora humanitaria voluntaria de Sudán y una activista por la erradicación de la apatridia en Nepal.
Después de cumplir con las decisiones judiciales y ser liberada por la Corte Suprema de Justicia, la red social X está volviendo poco a poco a funcionar en Brasil. Edgar Maciel con los detalles.
Caminando por las calles de São Paulo, no fue difícil encontrar brasileños que estaban aprovechando la oportunidad para regresar a la red social X. Luis y Rosa son un claro ejemplo. Me gusta usar Twitter y soy feliz de que haya vuelto.
Espero ver
a todos mis amigos y a toda la gente allí. El regreso de X, de propiedad de Elon Musk, está ocurriendo de la misma manera que fue su bloqueo. De manera gradual, la Anatel, que es la agencia de telecomunicaciones de Brasil, ya ha notificado a las operadoras y se espera que la plataforma esté completamente restablecida para este jueves. La suspensión y el regreso de la red social fue una larga novela. Todo comenzó con la disputa de Elon Musk con el Poder Judicial brasileño al negarse a suspender cuentas de personas investigadas por el Tribunal Supremo, a mantener un representante legal de la red en Brasil y a pagar las multas millonarias por incumplir las órdenes judiciales. Fue solo a finales de agosto cuando el ministro Alexandre de Moraes bloqueó las cuentas de otra empresa de Musk, Starlink, y ordenó que la red social fuera sacada del aire, que el multimillonario cambió de postura y decidió cumplir con las determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia. El martes, 39 días después de que X fuera sacada del aire, la Procuraduría General de la República dio un parecer favorable y el ministro Moraes ordenó el regreso de la plataforma. Según Luis Durso, especialista en crimen digital, a pesar del regreso, es necesario mantener un control estricto sobre las grandes tecnológicas. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Londres. La OTAN comenzará su ejercicio nuclear anual el lunes, según anunció el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en medio de una retórica bélica del presidente ruso Vladimir Putin.
Naciones Unidas. Arabia Saudita fracasó en su esfuerzo por obtener un puesto en el principal organismo de derechos humanos de la ONU después de una campaña de agrupaciones civilistas que acusaron a los saudíes de graves violaciones de los derechos humanos.
Maputo. Las autoridades electorales nacionales de Mozambique realizan un conteo de votos mientras observadores de la sociedad civil compilan un recuento paralelo para intentar detectar posibles signos de fraude.
El Cairo, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y su homólogo somalí Hassan Sheikh Mohamuda acuerdan impulsar la cooperación bilateral para que el ejército somalí pueda enfrentar el terrorismo y proteger sus fronteras terrestres y marítimas.
París. Los restos del huracán Kirk que azotó Europa Occidental el miércoles dejó al menos un muerto en el sur de Francia y más de 67.000 personas sin electricidad, según las autoridades locales.
Washington, la veterana defensora de los derechos humanos Ethel Kennedy, quien soportó una serie de tragedias que incluyeron el asesinato de su esposo Robert F. Kennedy y la muerte prematura de dos de sus 11 hijos, murió hoy a la edad de 96 años, dijo su nieto Joseph Kennedy III en una publicación en las redes sociales.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tenemos muchísimo que hablar, pero también vamos a hablar de Rafael Nadal, ¿verdad?
Correcto, decidió colgar la raqueta, por decirlo
bueno,
así.
Bueno, yo creo que ya todo el mundo lo estaba esperando. Yo creo que alguna vez se ha dicho, y lo hemos hablado, que su aparición en los Juegos Olímpicos de París 2024, además ya
un desastre total y completo. Ya Rafael Nadal lleva un año y medio jugando mal.
Ya tiene
mucha edad. Vamos a ser sinceros. Él dice que se va a retirar el 24 de noviembre porque España está participando en la Copa Davis, que es un torneo por naciones, y él tiene pendiente su próximo choque en la Copa Davis del 19 al 24 de noviembre, pero él dice que ese va a ser su último partido.
Ajá.
22 torneos a nivel de Grand Slam, 2 veces el campeonato australiano, 2 veces Wimbledon, 4 veces el US Open y 14 veces Roland Garros. Exacto. En París. Increíble, pero cierto. 2 medallas de oro representando a España y 4 Copas Davis representando a España.
Exacto.
O sea, Rafael Nadal es una fiera, 38 años de edad, pero todo el mundo, todo atleta profesional debería de saber cuándo le toca su hora.
El momento de retiro.
Es más, yo creo que la selección española hizo, yo sé que lo invitaron a jugar en los en Juegos Olímpicos porque era Rafael Nadal. A cualquier otro le dicen que no, porque se notaba que no iba a ganar medalla de oro en las Olimpiadas. Uh-huh. Pero bueno, Rafael Nadal
bueno,
le ha dado...
La inauguración también estuvo.
Correcto. Pero Rafael Nadal ha sido consistentemente el segundo mejor tenista, depende con quién hables, los últimos 20 años. Así que...
Sí.
Sí, correcto.
Y para...
España este mejor.
Para los desconocedores, el primero...
Djokovic. Mm. Correcto. Que es el único que ha ganado más torneos de Grand Slam por 1 o 2, no es que le lleva mucho.
Sí, no hay mucha diferencia, no, la diferencia no es muy grande.
Y Djokovic no tiene, hasta ahora ganó su primera medalla de oro representando a Serbia y no tiene 4 Copas Davis. Así que todavía Rafael Nadal se lo lleva en muchas categorías del tenis profesional. Muy bien, pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche los Mets de Nueva York, con José La Candelita Iglesias y Julito Martínez, se convirtieron en los primeros en clasificar a los campeonatos de liga. ¿Qué significa eso? Bueno, el primero en llegar a los últimos 4. Vamos a dejarlo ahí. Ajá. Eliminaron a los requete favoritos Phillies de Filadelfia 3-1 en 4 juegos, básicamente. Y han clasificado anoche. El zurdo colombiano José Quintana lanzó tremendo partido para los Mets. El boricua Francisco Lindor conectó Grand Slam. Y Nicolás Castellanos conectó 2 hits para Filadelfia, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Bye bye Filadelfia. Anoche, los Dodgers apalearon a los Padres de San Diego, forzando un quinto, último y decisivo partido que se va a jugar por Radio Martí el sábado a las 8 de la noche. El que gane el sábado clasifica a jugar contra los uh-huh. Mets, para que me vayan comprendiendo. Bueno. Anoche, Shohei Ohtani, con 2 boletos negociados porque le tenían miedo, básicamente, impulsó carrera, también tuvo un hit. Mookie Betts con 2 hits, 2 impulsadas. Will Smith con 2 impulsadas y Lux conectó jonrón de 2 carreras para los Dodgers, que se ven, no tienen picheo, pero se ven muy bien.
Ah, bueno.
Que tú veas comer la pelota. También anoche, los Tigres del Detroit a una victoria más de avanzar al campeonato de liga, y eso pudiera darse hoy porque Radio Martí les va a brindar el partido que pudiera clasificar a los Tigres del Detroit al campeonato de liga, comenzando a las 6 p.m. para no tocarle el noticiero a Lenita de las 5.
Ya.
Porque yo llamé a la pelota y le dije, por favor, que este partido sea a las 6 de la tarde, y me dijeron que sí. Así que hoy...
¿Dijeron el Lenita o el Huracán? Ahí estaba medio confuso.
No, yo le dije, yo tengo una jefa de la sala de redacción que no quiere ningún partido a las 5 de la tarde. ¿Lo pueden hacer a las 6? Sí, cómo no, me dijeron.
Y a las 5
no hay ningún
problema. También.
No, al béisbol le gustan las horas...
En punto.
Redonditas.
Ah, bueno.
Redondita, nada de eso, de media hora o cuarto, nada así. Muy bien, José Ramírez está bateando 111, serio candidato para jugador más valioso, eso es todo lo que está bateando, y el venezolano Jiménez está bateando 100 nada más. Anoche los Yankees vencieron eso. A los Reales de Kansas City 3-2, y Stanton me impresionó, no solamente porque conectó un jonrón de 2 carreras, tuvo 3 hits en ese partido. Ya eso, ya, imagínate tú, algo nunca visto, pero se robó hasta una base. Así que, sí, me impresionó por todos lados. Los Yankees, gracias al buen picheo de relevo, vencieron a Kansas City 3-2, tomando serie de 2-1. Juliesky Gurriel, el único cubano para el equipo de Tampa Bay, con un hit en 4 turnos al bate. Esto significa que si los Yankees ganan hoy, comenzando a las 8 p.m. el partido, también clasificarían al campeonato de liga.
Ajá.
Juanito Pendaz está rezando para que eso ocurra, pero se va a dar cuenta Juanito Pendaz que la vida no es así de linda. Así que ustedes saben lo que está pasando ahora en Radio Martí. Y a propósito, si se extiende cualquiera de estas dos series, Kansas City Yankees o Tigres Cleveland, les vamos a brindar ese quinto juego el sábado por la noche por Radio Martí. Así que ustedes tenemos un compromiso con nuestra gente en Cuba.
Me doy cuenta.
Ustedes vieron lo que le pasó al Tropicana de Tampa Bay, en San Petersburgo. Ahí juegan los Tampa Bay Rays, pero el estadio está en San Petersburgo. Bueno, les voy a decir una cosa. Ese es el estadio más criticado por los peloteros profesionales de la MLB. ¿Por qué? Porque el techo es blanco, la pelota es blanca, el techo es muy bajito, hay varios altavoces y hay varias cositas en el techo para sostenerlo, y la pelota consistentemente le da a todas esas cosas y son doblete por regla. Pero ese estadio tiene una fama, vamos a decir, que no acogen con beneplácito jugar ahí, ¿okay? Podría decir otras cosas, pero lo voy a dejar ahí. Y ahora que se ha roto el techo, que es básicamente un techo de eso, de circo, de lo que uno ve, de lona, no es como el de Miami, que es una plancha de acero.
Milton se ocupó de recibir las quejas
de los peloteros, Pepe, y tuyas también, Pepe.
Correcto, yo he estado en ese estadio. Te digo una cosa, desde hace muchos años, Tampa y San Petersburgo, los dos han estudiado la idea de construir un estadio en la bahía, muy bonito, al aire libre, nada de esto con techo así feo, espantoso. Y les hace falta un poquito de plata, pero ya estaban comenzando a recaudarla vía impuestos especiales a los turistas, a los hoteles, alquilando coches, cosas por el estilo. Y estaban muy cerca ya, a lo mejor ya con esto, les han hecho un favor. Si les dicen, no, va a costar $100 millones reparar ese techo. No, túmbalo de nuevo y por 400 millones construyes un estadio nuevo. Así es.
Pero, bueno, pero no en el mismo lugar, ¿no?
No, el mismo lugar. No, sería en el Tampa, en un área muy bonita cerca de la bahía. Recuerden, la Conmebol, más tarde partidos oficiales y Cuba contra Trinidad y Tobago.
Ya tiene.
No sea tan impaciente. Espérate un segundito. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Luis Miguel inició el martes por la noche una serie de conciertos en la arena CDMX con la que se convertirá en el solista con más fechas en el recinto. Tras su debut en ese lugar en 2023, el astro mexicano está ahora encaminado a presentar 10 conciertos más para un total de 18 en 2 años. Este año la gira de Luis Miguel ha visitado Colombia, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá y España, entre otros países, y ha estado entre las más lucrativas a nivel mundial. Actualmente se ubica en el puesto 12 del top 20 de giras con mayores ingresos, según la publicación especializada Polestar, indica la agencia AP. En su concierto del martes por la noche, Luis Miguel hizo vibrar a 16.000 asistentes, destacando su sección con mariachi, en la que incluyó el son de la negra, la fiesta del mariachi y la viquina. Esta última es ya una pieza esencial de su repertorio. Además, hizo una versión mariachi de La Media Vuelta, un bolero incluido en su álbum Segundo Romance de 1994. Los boleros y baladas no terminaron ahí, también estuvieron en el concierto Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Somos Novios, Todo y Nada y Solamente Una Vez. Luis Miguel cantó en inglés Come Fly With Me, un tema inmortalizado por su ídolo Frank Sinatra. Tras sus conciertos en la arena CDMX, Luis Miguel continuará sus presentaciones en otras ciudades mexicanas como Puebla, Querétaro, Cancún, Acapulco y Veracruz, y culminará su gira en el estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 30 de noviembre. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Dicen que pasa las noches llorando por él.
Repasamos titulares. Asesinato de adolescente eleva a 39 los feminicidios en Cuba este año, según grupos independientes.
La fiscalía le pide hasta 12 años de cárcel para activistas que llamaron a protestar en las Tunas.
Desmienten rumores sobre la muerte del Tiger.
El huracán Milton deja muerte y destrucción en la Florida.
Y Estados Unidos veta la entrada al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
Le esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía mañana regresa a las 12. Juan Pendace en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.